Bien, ya estamos aquí con nuestro colega y amigo Andrés Alsina, periodista desde 1967, un maestro también, ¿verdad? La profesión, hay que decirlo. Se formó en Buenos Aires con nada más ni nada menos que Rodolfo Walsh y Horacio Verbisky. Vaya, sí, será la crema, ¿verdad?, del genial periodismo de estos lares, ¿no? Estos dos nombres, realmente figuras y referentes para todos los que de alguna manera integramos el oficio. Trabajó para el periódico de la CGT de los argentinos, el semanario confirmó. El diario La Opinión, exiliado en Suecia desde 1977, donde ejerció su profesión en un semanario y en Radio Nacional de Suecia. De regreso aquí en Montevideo en 1986, trabajó en el diario El Día, en La Mañana, en El Observador. Actualmente es colaborador en Brecha y editor de la revista Rocket de periodismo narrativo. Desde el año 2006 es docente de periodismo narrativo en la Universidad Ort. Obtuvo algunos galardones y estímulos como el premio anual de literatura del MEC. Es becario desde el en 2000, ¿verdad?, de la Fundación Guggenheim, junto a nuestra compañera, colega, amiga, integrante también de este programa, Ana Solari, y en el 2003 recibió nada más ni nada menos que el premio Juan Rulfo. Escribió y publicó los libros Secretos Públicos, El Difícil Acceso a la Información del Estado y la Necesidad de Transparencia en el 2004, El Reportaje, Silencio, Violencia Doméstica del año 2009 e Historias de Verdad en el 2011, entre otros libros. Bueno, aquí estamos presentando frente a frente la crisis del Frente Amplio a propósito del desgarramiento interno que sufre el Frente Amplio desde el 2015. Se traduce, estoy leyendo un tramo aquí de la contratapa, en enfrentamientos públicos impúdicos por momentos banales a veces y demostrativos de concepciones divergentes. El Frente Amplio daba así noticias sin quererlo de la dificultad inédita en su historia de tener dos referencias internas, una cabeza en el gobierno y otra en la fuerza política, que además demostraron no congeniar y compartir la tarea política que debía forzosamente ser aunada. La idea, desarrollada en este trabajo periodístico, es que el fondo del asunto era y es un agotamiento de la propuesta con la que se llegó al Gobierno Nacional en 2005 y que es necesario renovarla para validar la razón de ser de esta fuerza política. Andrés, bienvenido, un placer tenerte acá.
Muchas gracias. No, me siento viejo cuando lees todo eso.
Bueno, no te sientas viejo porque no lo sos. En realidad es una gran trayectoria la que tiene Andrés y es un referente para todos los que trabajamos en esto, que tenemos la suerte de conocerlo y considerarnos amigos de él. Andrés, interesantísimo el tema porque además lo estamos hablando hoy con los resultados de la interna a la vista, que un poco también complican aún más. En realidad van en la misma tendencia de lo que planteás, ¿no?
Van exactamente en la misma tendencia. Yo decidí cortar la recopilación de información con 2015, uh-huh. Pero siguió el tema.
Claro.
Siguió el tema y va a seguir el tema hasta que le echen el lazo.
Claro, porque realmente es algo que es una temática que aquí está realmente viva, ¿no? Está sucediendo en estos momentos, ¿no? Por eso está bueno leer aquí las palabras finales de la introducción de Andrés, que dice, si se quiere, estamos en la fase previa a esa crisis anticipada explícitamente por algunas voces de enjundia en el Frente Amplio y por los dos agudos observadores políticos entrevistados. Ahora vamos a decir quiénes hablan en este libro, mientras que desde la oposición se visualiza claramente el vacío existente en el Frente Amplio. Si tendrán o no eco y sumatoria esas voces y cómo se procesará o se hará a un lado esta situación inédita que se precipita es materia del futuro inmediato. En este trabajo solo se da noticia de la situación. Y es un poco lo que has hecho con algunas voces como la de Canzani, la de Suaznavar, la de Gandini, la de Da Silveira por parte del Partido Nacional, la de Olesker o Baraíbar del Frente Amplio, la de González, la de Garcés, como politólogos, en fin, me puede quedar algún nombre más y algunas citas que haces a lo largo del libro
que sí, de pronto quieras agregar. Es importante de los Santos,
claro,
fue muy importante. Andrade,
claro, también.
De Zunca hoy, es importante. Olesker, Baraíbar son las cuatro voces del frente. Sí, eso fue lo sorprendente para mí. A ver, yo estoy. La Asociación Española me donó un virus intraoperatorio y quedé postrado un año. Me dediqué a leer los diarios y escuchar la radio. Y empecé a acumular información sobre los problemas dentro del Frente Amplio. Y a mi juicio eran problemas inicialmente entre Tabaré Vázquez y José Mujica.
Claro.
Que no se ponían de acuerdo. Uno tenía el gobierno, el otro tenía el parlamento. Uh-huh. Tendrían que haber ido una fórmula de cohabitación. Uh-huh. O sea, bueno, cada uno hace lo suyo y tratan de convivir. No hicieron eso. Eso abrió el espectro y de repente aquello, con el, a poco andar del gobierno, el 23 de marzo creo que fue la famosa declaración de Astori de que estábamos en un problema económico que había, con el que había que actuar con mucha prudencia, con lo cual lanzó la crisis consiguiente. Pronto se extendió a todos lados. Entonces yo dije, bueno, pero acá hay algo más que la disputa entre estas dos cabezas. Y me puse a darle vueltas al tema y llegué a una tesis. Y esa tesis, dije, bueno, mi tesis es que el Frente Amplio perdió su razón vital de ser, su núcleo. No sabe qué hacer. Había un estudio de CEPAL y OPP que decía la pobreza y la pobreza extrema se han reducido a estos extremos, se ha hecho mucho, pero no lo podemos reducir más por problemas estructurales. ¿Cuáles son los problemas estructurales? La educación que no educa, la seguridad que es insegura, los problemas de vivienda, la educación para el mercado de trabajo y todos los problemas estructurales que son muchos, sí. Que no sea, que el Frente no los ha podido encarar, no los ha podido solucionar. Uh-huh. O sea, tiene que hacer eso para poder seguir adelante. Uh-huh. Y mientras no encare esos problemas, la crisis se avecina. La crisis en su aspecto más detonante, ¿no?
Sí, un aspecto que a mí me llamaba poderosamente la atención, que estoy buscando acá, estoy mirando el celular porque se saqué las fotos al libro, algunas páginas que me interesaban como parte de la tecnología aplicada ahora, en lo que tiene que ver, por ejemplo, también, es increíble lo que escribe Andrés a propósito del contexto en el cual se da esta interna, ¿verdad?, dentro de la fuerza política, en lo que hace, por ejemplo, al programa del Frente Amplio, ¿no? Cuando empezás a tipear los cambios que tuvo el programa del Frente Amplio, 142 cambios desde su fundación al punto de la antesala de ganar el gobierno de la Intendencia de Montevideo, o sea, en 1990. 95 de esos cambios fueron en el programa inmediatamente previo, ¿no? Desde 1989. Luego tendría 429 cambios más en su corrimiento hacia el centro político para ganar las elecciones en el año 2004, con dos tercios de ellos en su antesala, ¿no? Esto también es algo que cuenta y mucho, ¿no? Yo me sorprendí,
mucho, claro.
Te juro, porque no había hecho este relevamiento.
Hay que contarlos, te digo, ¿no?
Claro, claro, y te tomaste el trabajo.
Me tomé el trabajo, sí, bueno, tenía tiempo.
Impresionante.
Y luego dejan de hacer esos cambios, de producir esos cambios, y la fuerza queda paralizada, porque los nuevos desafíos vienen, digo, es larga la lista de nuevos desafíos, nuevos temas, nuevo movimiento en la sociedad. Por ejemplo, yo me sorprendí mucho con una cifra que Schwarzenauer tuvo a bien conseguirme, uh-huh, de cuál fue la votación de los de hasta 26 años en las elecciones nacionales. Y resulta que el 70,1% de los de menos de 27 años votaron el Frente Amplio.
¿Cuánto decís?
70,1. Es muchísimo.
Es muchísimo.
¿Por qué? Porque es una expectativa. Tenían expectativa. Entonces, después vemos reflejos de esa insatisfacción controlada que se va dando. Se va dando en que en estas internas, donde hay una masa de votos en blanco, ¿qué significan?
Que superan
al frente, pero no a este frente.
Sí, sí, y
¿no?
Superan a la lista más votada.
Y superan a la lista más votada, es escandaloso realmente.
Sí, sí,
Si yo fuera dirigente del frente, estaría realmente poniendo las barbas en remojo.
Totalmente.
Y esa insatisfacción controlada sigue adentro del Frente, no se va a otros partidos. No se va a otros partidos. O sea, el Frente todavía tiene la posibilidad de salir adelante. Uh-huh. Y lo curioso es que los cuatro dirigentes del Frente que yo entrevisto me confirman en mi tesis y aportan a mi tesis. Y ahí está lo que aportan, y aportan mucho, y son muy ricos los aportes que hacen. Y yo le digo, ¿y por qué no discuten esto? Bueno, no, sí, lo discutimos. ¿Cuándo? ¿Dónde? No, bueno, nos encontramos en el ambulatorio, intercambiamos opiniones, a veces se nos aparte de las reuniones, hay pequeños grupos, hay muy buen ánimo. Digo, bueno, pero esto requiere una instancia orgánica, claro, requiere un plan de trabajo, requiere comisiones, requiere...
Sí,
requiere un trabajo en serio, porque claro, hay que rehacer el Frente Amplio para adaptar una fuerza política que es del año 71, claro, que llega al año 71, y que pasó por todo lo que pasó, y que ahora tiene que reformularse muchas cosas para poder seguir siendo. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué quise hacer yo? Un libro para entender el problema del Frente Amplio. Uh-huh. No es ni a favor ni en contra de nada.
No, estás reflejando un estado de situación. ¿Qué destacás, por fuera de la lectura del libro, que ya recomendamos en su integridad, de lo que te dijeron ellos? Lo más destacable que habría que hacer, de eso que quieren conversar. Ya estuve leyendo, sí, por eso. Pero te dejo el criterio a vos.
Yo creo que temas específicos, yo no podría priorizar, no. Priorizar un tema sobre otro. Lo que sí me parece notable es que haya esta masa de temas que ellos dicen que hay que discutir y no se discute.
No se discute.
Y claro. No se discuten. Estamos aquí, estamos en agosto.
Claro.
Estas entrevistas las hice hace un año, 10 meses, 8 meses.
Y todavía sin novedad.
No, 8 meses, 9 meses. Y todavía sin novedad en el frente. Uh-huh. Entonces, terrible. Ese es el problema. ¿Cuál es la razón de la inacción? Será motivo de otro libro, no lo sé.
Claro.
Pero que la hay, la hay. Y las elecciones estas me parece que están demostrando eso.
Claro, porque ahora van a tener a un candidato de vasquista en la presidencia, pero con la lista más votada, que va a ser mujiquista, la 609.
Sí, van a tener eso. Y tiene una masa de votos en blanco que es muy,
muy, muy preocupante. Y hay que ver, Andrés, lo que vaya a hacer que, bueno, en principio me parece que se van a plegar los que en principio estaban detrás de Conde, qué pasará en la interna después, porque por fuera también tienen un conglomerado ahí con el MPP,
sí,
¿no?
Sí. Hay que ver qué camino toman. Hay líos allí, pero el lío principal, digo, lo más sabio del sistema electoral uruguayo es siempre el votante, ¿no?
Claro.
El votante agarra y hoy les está demostrando a la cúpula del Frente Amplio que el margen para juegos de Castillo, de Palacio, son muy pocos. Uh-huh. El espacio es muy poco. Tienen que hacer algo que realmente revierta esta situación o vamos a entrar en una situación realmente, se van a llevar la sorpresa. Realmente va a haber una sorpresa fuerte y en ese caso vamos a quedar con un Frente Amplio que tiende a perder sin una oposición que tienda a ganar.
Claro.
Quedamos en medio de dos sillas, ¿no? Claro, porque yo no veo tampoco que la oposición política realmente se prepare para ser gobierno.
Lo que pasa, Andrés, esto sería para otro libro, ¿no? Pero ahí tenés un frente a frente que es el de La Rañaga y la calle Pou, ¿no?
Sí, es interesante eso. Y cómo está jugando Gandini ahí, que me parece que es importante.
También, es cierto. Bien, se me fue lo que quería hablar. No, quería decirte esto. Tocás otro tema en uno de los capítulos del libro, que es el tema de ANCAP, que evidentemente va a ser un tema importantísimo, de cara a la interna, pero también a la externa de lo que se viene de cara a las próximas elecciones.
Así es. Y lo sorprendente con el tema ANCAP es que no se ha hecho una lectura política del tema ANCAP. Porque la lectura política del tema ANCAP, para decirlo en forma más sintética y brutal posible, es que Mujica le impone a Sendic como vicepresidente a Tabaré Vázquez con votos militantes en la interna. Sendic saca 41.000 contra 25.200 que saca Astori, 25.100 que saca Mujica, una cosa así. Y después en la nacional, en los mismos lugares donde Sendic había votado también, el que vota también es Mujica.
Claro.
Entonces le impuso eso. Vázquez esperó. Le pusieron al vicepresidente, esperó y cuando llegó el momento dijo que sí a la interpeladora y la investigadora. Y la comisión investigadora avanzó pero no llegó a ningún lado hasta que el propio Tabaré dijo acá hay un déficit muy fuerte y hay que reestructurar acá financieramente. Sí,
sí. Bueno, hoy estábamos repasando estos números que vos dabas, que están incluidos en el libro de las elecciones internas del Frente Amplio en junio de 2014, donde efectivamente el grupo de Astori se colocó segundo con 25.400 votos, el MPP de Mujica tercero con 25.200 y primero estaba la 711 del entonces Nobel candidato Raúl Sendic, que sumó 41.000 votos, el 13% del total de los sufragios por el Frente Amplio, sin tomar en cuenta los votos en blanco y anulados de la ocasión 2014. Y ahora lo comparás con con los números de ahora, bueno, se invirtió, en el caso de Sendic, totalmente, ¿no? Obtuvo un 4,18%, prácticamente bajó a 4.000 voluntades, votos de 40.000, ¿no?
Sí,
y
sí.
Bueno, la 609 quedó primera por debajo de los votos anulados, en blanco, con el 22,9% de los votos, el Partido Comunista segundo, 16,52%, el Partido Socialista tercero, 13,03%, y en cuarto lugar Asamblea Uruguay, 10,74%. Entre las cosas que el libro tiene, que son muchas y muy variadas y importantes por distintas razones, hay un pasaje muy especial de análisis de lo que fue la asunción de Vázquez y la presencia de Mujica, ¿no? En la Plaza Independencia en aquel momento, que recuerdo la transmisión, pero bueno, te cedo la palabra, ¿no? Porque es una imagen muy fuerte lo que relatás ahí, que aconteció.
Aconteció, sí. Tabaré Vázquez venía el orden, ¿no? Venía el orden. Después del como te digo una cosa, te digo la otra de Mujica, venía el orden de Tabaré. Tabaré dijo que iba a haber 26.400 invitados, si no recuerdo mal la cifra.
Sí, sí.
Y que además les recomendó que llevaran sombrero y lentes negros, porque es médico, él on call. Perfecto. Entonces allí fueron los 26.400 y fue la turba, la masa de Mujica. Que se va, después del juramento, se va con Mujica por la calle Florida, después por la calle San José, vivando a Mujica. Mujica se da vuelta, dice unas palabras de circunstancia, pero Mujica no se va, Mujica no se va, es lo que gritaba la gente. Entonces, hay dos estilos, hay dos concepciones y hay dos partes del Frente Amplio. Realmente la división estaba clarísima.
Sí, sí.
Eso fue notable.
Sí, 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 porque son esas imágenes, ¿no? Que sí, vos decís, sí. Esto no tenés que decir mucho porque habla por sí solo, los hechos hablan por sí solos, ¿no?
Sí, fue realmente fuerte.
Bueno, y lo que se desprende, ¿verdad? En tanto a que a Mujica se le fundió el pollo, que es Sendic, y a Vázquez, si bien la interna le está dando bien, yo creo que la lectura no debe ser esa, porque creo que un poco Astori se le fundió un poco Astori.
Sí, claro.
Por más que los números lo ayuden ahora en el interno, aparentemente.
Digo,
¿no?
Yo no le vendería un seguro de vida a Astori, ¿no? alguien va a tener.
Es perverso. Me encanta.
Yo no lo veo bien a Astori. Discrepo con Garcés en eso, que Garcés dice: cuando las papas queman, va a aparecer Astori y va a salvar la cosa. No. Astori, alguien va a pagar el pato de esta situación económica, de estos morrones a 400 pesos y no sé qué. Alguien va a pagar el pato. Y ese alguien es el ministro de Economía, por definición, ¿no?
Claro, porque además, fue vicepresidente y cuando fue vicepresidente manejó igual la política económica del país. Eso es de público conocimiento, ¿no? Por lo tanto, fue un tipo que fue ministro y es ministro de Economía, pero además, siendo vicepresidente, fue el que mantuvo las riendas del aparato económico del país, de la política económica del país.
El que más cree en el futuro político de Astori es el propio Astori. Yo creo que así como Sendic no tiene futuro político, me acuerdo el Sordo González en televisión, que le preguntaron y puso el dedito para abajo, tácate como los romanos. y no lo tiene, por más que se esfuerce, ese muchacho no lo tiene. Y yo no lo veo, yo no veo que el pueblo uruguayo pueda salir indemne Astori de esta situación. No lo veo. No lo veo como vaticinio político, no lo veo. Puede ser que lo haga, no es mi función en el futuro.
Claro, está claro. La figura de Miranda, ¿pensás que llega donde está? Porque precisamente está como aislado, proveniente, si bien digamos tenía su ideología, no era una figura política dentro del Frente Amplio.
Sí, creo que no ser una figura política lo apoyó. Es un buen chico, es un chico prolijo, educado, tiene capacidad, ha demostrado en las entrevistas tener capacidad de flexibilidad política, es lo que se pide un presidente. Ahora bien, un presidente del Frente está para articular fuerzas, no para recrear la situación del Frente, que es lo que el Frente tiene que hacer. O sea, van a ir a un congreso ideológico en septiembre para discutir qué. Para discutir qué, porque estamos agosto,
Sí, sí.
Agosto, septiembre, estamos ahí. ¿Qué van a discutir ahí? Porque pueden llenarlo de papelitos, pero si no resuelven este tema, se pasan los 2 años de gobierno y Sí. Lo demás es administración.
Sí. Juan Sader pregunta, ¿Miranda puede gobernar el Frente o el Frente va a gobernar a Miranda? Algunos dicen que van a haber tres vicepresidentes, por ejemplo, ya están proyectando, ¿no?
No creo porque al MPP no le conviene un frente dividido. El MPP es más fuerte con un frente unido.
Sí, claro.
Porque, digamos, tiene más presencia. Entonces no va a forzar la mano ahí, porque tampoco es ahí donde se tiene que forzar la mano. La mano se tiene que forzar en el debate ideológico que se supuestamente tendría que ver, ¿no? Claro. Pero bueno, esas son especulaciones de periodistas.
No, de todas maneras, viste, Andrés, que la gente siempre dice, se pelean, después van juntos, ¿no? Sí. Que efectivamente hasta el momento ha pasado. Aunque también está de alguna manera comprendido en el libro, en algún momento se pensó en medio de esta crisis, que yo concuerdo contigo, en realidad está comenzando, que ya se iba a producir un sisma, una escisión,
¿verdad? Es que el sisma no es negocio para el Frente. Recordemos el sisma de batallas. ¿Qué es lo que pasó? Sereni recreó el espacio del centro y el Frente Amplio perdió 2 centésimas. Perdió 2 centésimas de apoyo. Punto. Digo, no pasó nada. Y Batalla se fue... Lo echaron a pedradas de la teja y se fue a la calle Gregorio Suárez, nada más menos que a la calle del degollador Suárez. Y ese fue el fin del tema. El Frente no está para dividirse. Este es un país de centro-izquierda. Lo que le falta es una fuerza política que lo comprenda. Y el Frente Amplio hoy no está comprendiendo la realidad.
Claro.
No está, y la gente le está diciendo, compréndanos por favor, los jóvenes que lo votaron, los votos en blanco que hubieron.
Opción hacía, hoy publica Búsqueda, una consulta previa a quienes no iban a votar, ¿verdad? En las internas, y las razones fundamentales que daban eran el descreimiento, la falta de creencia en los políticos, en lo que estaban haciendo los políticos del Frente Amplio, ¿verdad?
Sí.
Eso es algo que también se notó en las propias piezas propagandísticas electorales de todos los candidatos en la interna. Viste que fue un impedido. Yo dije un poco, fui también un poco perverso, dije, se golpearon la cabeza la semana anterior y descubrieron que tenían que pedir disculpas.
Sí.
De golpe, ¿no?
Sí. Digamos que hay una insatisfacción que se está tolerando y se empieza a escapar la intolerancia. Ajá. Hay gente que ya no va a votar. Hay gente que va y vota en blanco porque quiere marcar. Ese voto en blanco es un voto muy militante.
Sí. Claro, Frente, claro.
Pero Frente, esto viene de antes, esto no viene del 14, del 15, no viene de cuando Tabaré Vázquez no invitó a Sendic y Señora a la conmemoración de sus 50 años de boda, lo cual...
A Mujica, perdón. Y Topolánge, claro, que vos lo reseñás en
claro,
el libro, estaba en un canal de televisión.
Lo cual era un hecho político.
Sí, sí. Y porque estaban todos invitados.
Estaban todos invitados.
Menos Mujica y
Búsqueda
Lucía.
Lo sacó en galería, yo lo hubiera sacado en Búsqueda, en
tapa.
Lo hubiera sacado en tapa o página.
Sí. Sí. Porque es muy fuerte, invitó a todos Vázquez, eran 50 años de casamiento con María Auxiliadora y no invitó a Mujica y a Topolansky.
Bueno, ahora se me fue lo que quería decir.
Ay, perdóname.
Estamos iguales.
No, pero digo, eso es un detalle realmente, mientras recabás y si lo encontrás, es un detalle muy fuerte realmente que quedó que hace a la cosa, ¿no? Digo, como dos estilos distintos también, ¿no?
Yo decía, el tema no empezó allí, empezó mucho antes. Empezó mucho antes y se tapó. Eso es lo que dice Aznavour y creo que lo dice con criterio. Para el 2008 estaba planteada ya la situación de crisis y se fue superando. Pero el Frente Amplio en esa campaña electoral, es el 14, perdió 7% de sus votos seguros, de su núcleo.
Sí.
Y el trabajo de Mujica hizo que se recuperaran otro 7%, lo cual explica la enorme bancada del MPP, 30 legisladores. Claro. Pero entre esos votos perdió un 1% hacia la izquierda, que fue el que agarró UP y por eso tiene un diputado. Sí. Perdió hacia el centro, por eso Mier llegó al Senado. Uh-huh. Y después perdió un 4% dando vueltas por allí por temas de incomprensión de los temas nuevos.
Claro, Claro.
No había comprensión, no sentía el electorado que hubiera comprensión realmente de los temas nuevos.
Y además, Andrés, en un contexto económico distinto en lo exterior, porque el viento de cola que había ahí capaz que dejaba llevar mejor las cosas, claro, pero, surfearlas.
Claro, pero lo que pasa es que Astori exageró ese viento de cola el 23 de marzo para satisfacción de los empresarios. Se alineó ahí con el lado empresario. No digo que eso esté mal, digo que eso es un hecho.
Claro.
Y se empezó a gestar el lío que hay a hoy entre el gobierno y el movimiento obrero. No digo el Pichetti, digo el movimiento obrero,
claro.
Y que es un lío increciendo porque no tiene aparentemente solución.
Sí, aparentemente, por el momento. Además, digo, realmente la situación económica actual lleva a eso que molestó a Vázquez, ¿no? El término de la expresión de conflictividad gigantesca, que en realidad es un diagnóstico de lo que está ocurriendo, no es una orden del PIT-CNT.
Pero claro, tenemos 500,000 de personas que ganan, claro, 15,000 pesos por mes.
Claro.
15,000 pesos por mes. Y esos son los afortunados. La meta es ganar 15,000 pesos.
Sí, sí.
Con 15,000 pesos, ¿qué calidad de trabajo tenés?
Sí,
¿Qué especialización podés tener? Y eso habla en cuanto al desarrollo del país. Seguimos siendo un país productor de alimentos con poco valor agregado y el panorama sigue siendo ese.
Escúchame, según la encuesta del censo del 2012, el promedio eran 16,000 pesos de per cápita, ¿verdad?, de ingresos, y la mediana, o sea, el 50%, estaba en 12,000, que si después lo discriminás, por ejemplo, en los más jóvenes tienen en realidad un promedio de 8,000, tenían, ¿no?, en el 2012, hay que ajustarlo ahora, un promedio de ingresos de 8,000, 9,000 pesos.
Sí.
Es terrible, sí, ¿no? Son datos del Instituto
Nacional de Estadística. Son datos que hablan de mala calidad de vida para la gente, pero también hablan de malas posibilidades para el país.
Sí, claro, es porque hay que mirar más allá de todo lo que estamos mirando, ¿no? Bueno, un mensaje de un oyente que dice: soy ex Frente Amplista, y aclaro, no del 26 de marzo, pero hace dos elecciones voto a Unidad Popular. Pregunto, la UP, ¿no incide en vuestro análisis?, te dice Óscar.
¿Qué quiere decir que incide en nuestro análisis?
Yo creo que sí, de hecho lo que
incide porque, lo que porque digo, obtuvo su diputado con votos disconformes, claro. Digo, la cantidad de votos es en definitiva como los recursos de la economía, son limitados,
claro.
Van para un lado o van para otro.
Sí, ya lo dijiste, además lo dijiste hace escasos minutos, capaz que el oyente no lo escuchó, capaz que lo que quiere preguntar es qué tanto incidiría en el futuro. Bueno, no es de lo que se trata el libro.
De en el futuro no sé.
Por ahora no. Entrando en el terreno.
Lo dejamos para pasar adelante.
Bueno, un dato que es como de color, digamos, pero que es realmente importante, es que Andrés Alsina en el libro deja en evidencia que el famoso eslogan o frase, si ustedes quieren, al asumir José Mujica, educación, 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 en realidad fue levantado del manifiesto educativo, ¿verdad?, de Tony Blair, de un discurso que dio a propósito del lanzamiento de este manifiesto educativo en la Universidad de Southampton el 23 de mayo de 2001, lo estoy leyendo del libro de Andrés, que en realidad remarcaba, lo dijo esas tres veces, porque hacía como cuatro veces que lo venía presentando, ¿no?
Fue así. Sí.
Se nos escapó todo. Yo no estaba, en el ejercicio, pero bueno, se me escapó también igual.
Se nos escapó. Si nos hubiéramos dado cuenta, porque Blair lo que estaba apelando ahí era también al populismo. ¿Qué es el populismo? Tan denostado por los liberales. El populismo es la manera de volver a la gente al redil de la política. Luego la podés guiar para un lado o para el otro, pero es la comunicación directa entre el líder y la masa que permite volver a la gente al sistema político. Luego eso puede tener 80 variantes y puede pasar desastres con cualquier cosa en política.
Claro.
Es eso.
Bueno, a mí me sorprendió realmente porque es un detalle, pero no es un detalle menor de ninguna manera, y efectivamente se nos pasó a todos por encima. Así que te agradecemos también ese dato que está incluido en el libro. ¿Cómo ve, nos preguntan otros oyentes a través del 8810, cómo ve la validación de la figura de Novik por parte de Vázquez? ¿Lo quiere hacer terciar para dividir a la oposición y reinar? ¿Tiran ideas?
Primero, tiene una... su amigo, el presidente Kutsa, es socio de Novik. Segundo, tener a Novik allí es una manera efectivamente de molestar a la oposición. Y cuando Novik tiene el 8%, que es lo mismo que tiene el Partido Colorado, es que resultó eficaz.
Claro.
Eso. Vázquez quiere una oposición dividida. Ahora, el problema de tener una oposición dividida es que, como el poder le tiene horror al vacío, la oposición se le empieza a formar adentro del Frente Amplio, y el tema de la disconformidad del trabajador con el tema salarial y las convenciones colectivas está habilitando eso. Por algo, dos fuerzas políticas apoyaron el paro general.
Claro.
Lo cual indica un cambio cualitativo respecto a los términos en que se hace oposición dentro del Frente.
Y hay que decir también, la contraparte de eso es que los partidos tradicionales, y sobre todo el Partido Nacional, está cuidando a Novik, ¿eh? No le golpea fuertemente, quizá pensando en el futuro.
No, el Partido Nacional, creo que desde el punto de vista de ellos hace muy bien, porque todo suma, ¿no?
Sí.
Claro. Y Novik tiene ahí.
Y para bueno, viste que en las últimas encuestas le dio 8%, igualando al Partido Colorado.
8%. Yo en verdad no creo que Novik sea el fenómeno en sí, no creo que sea el embarazo. Claro. Creo que es la prueba del embarazo. Hay una prueba de que el sistema político no está funcionando.
Es muy buena esa. Está muy bien.
No sé si Novik llegará o no. Eso es otro tema.
Está muy buena. Está muy buena esa, Juancito. Creo que va. Es título. Podría ser título. Aunque en realidad aquí el tema es el Frente. Te doy una última apreciación de un oyente. El Frente Policlasista ya no es viable porque ya no puede resolver los problemas de los diferentes sectores que son necesarios para ganar. Caso típico, seguridad.
Lo de seguridad tiene para mí otra explicación, que ya no es capaz y lo tienen que demostrar los hechos con una división, y esa división hay distintas concepciones, hay distintas aproximaciones, pero no hay división. Estoy citando a Gandini, sí, en esto. Uh-huh. El tema era
la seguridad en este caso.
El tema de la seguridad
y el Frente Policlasista, ¿no?
El policlasismo del Frente es con natural al Frente. El Frente tiene una gran, claro, tensión interna, y necesita de esa tensión interna para poder sobrevivir con ese policlasismo. Si eso llega a un punto de ruptura, necesitamos un cambio cualitativo para que eso se
pueda. Sí, el Frente siempre necesita un policía bueno y un policía malo.
Sí, siempre, siempre. Siempre precisa disconforme, siempre. Pero hay un grado para eso. Ahora, cuando ya se están peleando y se están tirando con los platos por otro asunto que no tiene nada que ver con la fuerza política y su recreación, ya es un problema. El problema de la seguridad, y cuando Vázquez traslada el problema de la seguridad al edificio ejecutivo, ¿qué es lo que está haciendo? Le está sacando un tema que es natural al Parlamento, o sea, a Mujica. Sería Mujica el que tiene que negociar con esas fuerzas políticas, y no deja que sea Mujica, siendo que es de Mujica el ministro del Interior.
Claro.
O sea, la pelea entre ellos dos continúa, la disputa uh-huh. de poder. Sí, esa es la implicación del tema de seguridad. No van a llegar a ningún lado. Como no van a llegar a ningún lado con el tema de educación. Digo, no es que no quieran hacer una reforma educativa, creo que tienen crecientes dificultades para hacerla.
Claro. Y encima no dialogan, lo que hablábamos, ¿no? O sea, sí. No se llega a un diálogo interno para propiciar la instrumentación de estrategia, ¿no? Sí. No solo en estos temas, sino en todos los temas, ¿no?
Si uno va al tema de la droga, por ejemplo. Bueno, en este país no se fabrica droga, se importa la droga. Muy bien. Entonces, el tema de la droga pasa por la frontera. Si hay un control fronterizo extremo y del espacio aéreo extremo, no entra más droga en el país. O yo estoy loco o es de sentido común.
Sí, es de sentido común, ¿no? Claro, es de sentido común. Y efectivamente permea.
Permea.
Permea, sí, permea. Bueno, Andrés, y a la gente, frente a frente, la crisis del Frente Amplio de Andrés Alsina de fin de siglo para relevar el estado de situación en este Frente Amplio, que realmente tiene una realidad compleja, que está en pleno desarrollo, precisamente a la luz o a la sombra, si ustedes quieren, prefieren el término, de estas recientes internas, que en realidad recién se están, hoy, en el día de hoy, se conocen ya números más finos, así que es una lectura obligada para aquellos que gustan del tema en general. Y bueno, siempre con una pluma espectacular, la Andrés, que hace discurrir rápidamente los libros, que es lo mejor que puede pasar, lo sabes.
Muchas gracias.
Lo sabemos, sí, todo. Cuando uno lee rápido algo y se lee solo, como quien dice, es porque bueno, ahí está la sabiduría del escritor, que no es necesario que te lo diga yo que la tenés.
Muchas gracias.
Un placer, Andrés.
Gracias por la oportunidad.
Sí, hacía tiempo que no nos veíamos con Andrés, así que ha sido muy grato recibirte
acá. Efectivamente.
Bueno, y felicitaciones por el libro.
Gracias.
Chao.